Muy buenas noches.
Saludos, buenas noches.
Llegamos.
¡Qué rico!
Estás. Qué bueno saludarte. Qué emoción. Me
¡Qué
siento
rico!
muy, muy emocionada de tenerte en mi espacio. Bienvenida. La doctora, tenemos con nosotros hoy la doctora Margarita Ortiz, radicada en Panamá, pero puertorriqueña, así que poniendo el nombre de Puerto Rico muy en alto. Y la invité a este espacio y me siento súper, súper honrada de tenerte, así que bienvenida.
Pues yo estoy muy feliz, gracias por esta oportunidad y nada, aquí estamos para compartir contigo en tu espacio y con toda esa gente maravillosa que te ha abierto las puertas de su hogar, de su carro, de donde estén.
Definitivamente, y yo no pensaba que iba a tener el éxito, ¿verdad? Que gracias a todas esas chicas que me escuchan todos los lunes y me piden y qué vas a traer y me, ¿verdad? Me han apoyado muchísimo. Yo creo que era algo que es totalmente necesario poderse educar en muchos temas que tienen que ver con la mujer. Y entre ellos la salud emocional y la salud mental, ¿verdad? Que es una de las principales. Y por eso
Así.
pensé en invitarte, porque pues obviamente te sigo por las redes sociales y aunque no estás en Puerto Rico, ¿verdad? Pero tenemos una conexión que es maravillosa si la utilizamos correctamente, que son las redes sociales, que nos podemos mantener conectados. Y recientemente, hace creo que algún tiempito atrás, hasta pude ver tu cumpleaños, o sea, estaba live y me sentía que, ¿verdad? Estábamos ahí todos y podíamos compartir. Así que en la distancia, ¿verdad? Podemos seguir compartiendo y con estas personas, ¿verdad? Que nos tocan. Así que
Así.
bienvenida y muchísimas gracias por la oportunidad. Yo te conocí, ¿verdad? Porque fuiste mi maestra de muchas clases de bachillerato y tengo que decir que de esas personas que te tocan, ¿verdad? Por lo mucho que tú aprendes en el proceso, fuiste tú. Así que muchísimas gracias. Vamos a empezar por decir gracias por lo que me diste
Ay, qué linda. Yo también siempre te recuerdo con mucho cariño. Y sí, también te sigo y viví tu proceso que después de tener un nene adolescente llegó otro baby. Así es que todo eso yo lo seguí contigo también. Y me alegra que a través de la tecnología, aunque estemos distantes, nos podemos mantener cerquitas. Y eso, de eso yo creo que es lo que se trata cuando uno conecta con las personas y esa persona aporta a tu vida, mantenerse, ¿verdad? En esa conexión y seguir nutriéndose, porque de eso se trata, aprendemos de las experiencias, de los conocimientos y nos aportamos y nos apoyamos en cada experiencia que se nos presente en la vida.
Definitivamente, definitivamente. Y si algo yo recuerdo, doctora, es que cuando nosotras estábamos, ¿verdad? Mi proceso de terminar el bachillerato fue uno bien difícil, pues porque ya yo tenía, como usted sabe, un niño adolescente. Y una de las palabras que muchas veces usted nos decía, y éramos un grupo de madres, ¿verdad? Que teníamos que sacrificar muchas cosas para poder estudiar, era no se quiten. O sea, ustedes pueden, las mujeres educadas, tienen mayores oportunidades, ustedes sigan ahí que están correctas, haciéndolo de la manera correcta. Y junto con eso vivíamos un proceso que usted estaba pasando en ese momento, que era estudiar su doctorado en psicología. Que también fue bien difícil porque usted trabajaba, nos daba clases que eran, que verdad, que requerían mucho de usted porque pues éramos adultos, estábamos haciéndonos en una práctica profesional. Así que yo quiero que usted le cuente a esas mujeres que nos escuchan, ¿verdad? Que a veces dudan de que esto se puede hacer. ¿Cómo fue ese proceso en el que usted llegó a completar el doctorado? Que fue un proceso difícil.
Así mismo, mira, Joanny, como tú bien dices, yo estaba en Puerto Rico y todo esto surge a raíz de una crisis. Yo me quedé sin trabajo del gobierno. en el 2009, por ahí. Y cuando me quedo sin trabajo, la universidad me ofreció, el Sistema Universitario Ana G. Méndez, la oportunidad de ser profesora con ellos a tiempo full time, pero con la condición de que yo estudiara un doctorado. ¿Verdad? Porque como iba a dar clase a nivel de bachillerato y maestría, ellos en ese tiempo estaban en un proceso también de acreditación y querían que los profesores tuvieran ese nivel académico más alto. Así es que ante la crisis mía, que incluía la pérdida de un trabajo en el gobierno, y surge la oportunidad de entrar a la universidad, yo les digo a estas personas, ok, sí, yo estudio, olvídate, yo eso lo había considerado en algún momento. Te confieso que no lo había pensado, seguir ningún doctorado, nada. Yo tenía mi bachillerato en trabajo social de la UPR, mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad Interamericana, había estudiado sin hijo, ¿sabes? Sin estar casada, yo hice mi bachillerato y mi maestría y por ahí seguí. Y ahora me encontraba en un escenario totalmente diferente donde ya estaba casada. Ya tenía hijo, ahora iba a dar clase, iba a tomar clase. Así es que sí, de momento fue como una locura, fue bien intenso. Y yo las veía a ustedes también y decía, se puede, ya lo están logrando, yo también lo voy a lograr. Así es que fue como que encontrarnos y darnos ese apoyo. Y sí les puedo decir a las mujeres que nos están escuchando, a tu audiencia, que va a ser difícil el camino, tal vez sea un poco más largo, pero aquí la clave es la persistencia y la consistencia y mantenerse enfocado a la meta. Te confieso que en un momento dado me sentí muy, muy, muy ansiosa y vi que mis compañeros, los que habían iniciado conmigo, iban en un trote muy acelerado y yo no podía ir al nivel de ellos. Me di cuenta que no podía y estuve a punto de quitarme. Y me acuerdo que esa noche dije, ¿qué sentido tiene todo esto que yo estoy haciendo? ¿Realmente para qué lo estoy haciendo? Y me empecé a hacer una serie de preguntas. ¿Y con quién yo estoy compitiendo? ¿Por qué ese afán de terminar tan rápido? Y dije, mi competencia soy yo misma. Y las circunstancias de la vida de mis compañeros con los que yo empecé eran totalmente diferentes a las mías. Yo era la más vieja de mi grupo en la universidad, Carlos Albizu, y yo era la que estaba casada, con hijo, y yo dije, tengo que hacer un stop, reflexionar, reorganizarme para poder culminar, aunque no culmine con este grupo, porque si no voy a terminar o enferma, o sin trabajo, o sin esposo, o voy a terminar yo de paciente en vez de doctor, porque fue bien, era bien intenso. Así es que decidí bajar la carga académica y dije, lo importante es terminar. Así es que me tardé más, era un programa para terminar 5 años, yo me tardé 8, pero terminé, llegué. Así es que yo lo que te digo es, mira, no te quites. No importa que te tome un poco más de tiempo, porque tienes que valorar tu circunstancia. El que terminó en 5 no estaba casado, no tenía hijos, tenía otras cosas en su vida. Yo trabajaba, tenía esposo, tenía hijos, hacía muchas cosas. Y
Había
me
muchos roles,
felicité.
muchos
Había
roles
muchas.
que había que habían que atender, porque era que no
Que
era que
habían que
podía dejar
atender.
alguno.
Exactamente. Entonces fue esa forma también que me invitó a mirar y a buscar un balance. Y ahí encontré que muchas veces las personas andan buscando un balance perfecto, Joanny, y eso no existe. El balance perfecto no existe, pero sí el balance en el sentido de que tú consideres cada área de tu vida. Cuando digo que el balance perfecto no existe, me refiero a que no va a ser real que tú le inviertas con exactitud como 3 horas al esposo, 3 horas a los hijos, 3 horas al trabajo, o sea, en la misma cantidad de tiempo a cada área. Eso, en mi experiencia vivida, más clínica, no es real. Sin embargo, he aprendido el balance dinámico, un concepto nuevo que me lo inventé, y es como que no es el tiempo que le dediques realmente a cada área, sino que le dediques algún tiempo, y que ese tiempo que tú decidas dedicarle a tu esposo, a tu trabajo, a tus hijos, a tus estudios, a tus metas personales, que cuando lo hagas sea un tiempo con intensidad, con sentido y con propósito. A lo mejor a eso que a mí me apasiona, le dedico 1 hora al día, pero lo consideré, lo tomé en cuenta y saqué ese espacio para hacerlo. ¿Me entiende? Que malo es que simplemente lo ignores y no lo hagas, porque ya ahí es que creas ese desbalance y no te sientes pleno y no te sientes lleno y no te sientes contento. Pero sí que puedas atender cada una de tus áreas según sea el tiempo que tú le puedas dar, y aprender a moverme en esa flexibilidad me ayudó, porque estaba muy rígida, muy tensa, y así no lo iba a alcanzar. Así es que fue un periodo de mi vida bastante intenso, fuerte, pero ya hoy me encuentro un poco más relajada porque lo logramos. Estamos ahora enfrentando otros retos.
Y la vida se trata de retos, porque a veces el ser humano tiene el concepto de que me voy a esforzar mucho por llegar a esta meta y ya se acabó. Pero realmente las metas ¿verdad? Se transforman, ¿verdad? Uno
Así es.
termina esta meta, pero tienes que seguir a la otra. Uno termina de pasar, ¿verdad? Una situación difícil y sabe que la vida va a seguir teniendo otras situaciones
Otra
difíciles, o sea, va a
situación.
tener otros retos. Así que como uno aprenda a manejar, porque usted bien, ¿verdad? Nos está diciendo, yo aprendí a manejar este proceso de una manera diferente, que probablemente para el próximo reto que iba a tener, pues lo pudo poner en práctica en otras circunstancias.
Así es, Joanny. Y mira, después que termino el doctorado, que me lo exigía la universidad, cuando ya pienso, wow, ya voy a tener el doctorado, ya estoy terminando. ¿Cuál fue el próximo reto? Como tú dices, todavía no era la graduación, porque tú sabes que las graduaciones, aunque tú termines en diciembre, tienes que esperar
A
al
mayo.
verano. Exacto, entonces yo había terminado en mayo, pero la graduación iba a ser octubre. Así es que como quiera el evento no estaba, o sea, no iba a estar presente, porque en ese tiempo, terminando yo, nena, que mi esposo le dan una oportunidad como diplomático para venir a Panamá. Y como él me había apoyado a mí en toda mi carrera, bueno, nosotros nos hicimos novios yo estando en mi último año de bachillerato. Así es que él estuvo conmigo la maestría, nos casamos y se tiró conmigo todo el doctorado. O sea que él estando conmigo, yo he estado siempre como estudiando. Y él me ha apoyado. Cuando él me dice lo de su trabajo, yo dije, contra, pues esto es una oportunidad para yo entonces apoyarlo a él, porque esto le va a abrir a él unas puertas. Y dije, fantástico, es Panamá, allá hablan español, no voy a tener el reto de que tenga que hablar inglés. Montaré allá mi oficina y seguimos. Y le dije que sí. Mira, Joanny, vamos al próximo reto.
Cuéntenos porque usualmente uno piensa, ¿verdad? La gente se muda y ¿verdad? Esto es algo de los puertorriqueños y yo sé que no solamente nos escuchan mujeres puertorriqueñas, pero tiene que pasar en todos los países. Uno como que piensa, se mudan a Estados Unidos, pero no, no necesariamente. Hay otros lugares del mundo donde la gente se muda, sí, pero tienen que haber retos diferentes a los de mudarse a Estados Unidos. Así que cuéntanos cómo fue
Sí,
eso.
ay Dios mío, Joanny, te cuento. Llego acá y digo, bueno, acá voy a tener otro estatus, voy a estar diplomática, así es que en lo que nos ajustamos, los nenes van a la escuela y conozco el país, voy a cogerme 2 o 3 meses para mí. Y yo bien feliz, pasan esos 3 meses y cuando ya yo empiezo a explorar, déjame buscar un lugar, déjame ver qué tengo que hacer para convalidar mis cursos, etcétera. Nena, que me encuentro que acá en Panamá hay 27 profesiones exclusivas para panameños que los extranjeros no pueden ejercer. Y entre esas
Incluyendo
27, trabajo social, enfermería, psicología, todas las profesiones de salud. están ahí incluidas. Si es que ya, por ningún lado. Eso no es
Oh.
que tú vas a una universidad y pagas, que te supervisen 2 años, que no, simplemente punto cero, nulo, vacío, la profesión de la psicología no la puedes ejercer. Entonces, me frustré y mi trabajo social tampoco. Y te voy a decir lo que me pasó. Cuando supe eso, me bloqueé. Dije, Dios mío, yo me vine para acá. O sea, acabando de estudiar, de terminar el doctorado, aunque en Puerto Rico ya yo ejercía como trabajadora social clínica, era perito en corte, daba clase, estaba muy activa en la profesión y ahora no voy a poder ejercer. Pero ¿y cómo yo no exploré eso? Yo asumía que como hablaban español, venía y montaba en kiosquilla. Y aquí me encontré muchos venezolanos en Panamá. Los venezolanos son como los dominicanos en Puerto Rico. Me refiero a la cantidad de personas. La comunidad de puertorriqueños aquí es bien mínima. Es, ponle que habemos como 200 puertorriqueños porque tenemos un grupo donde nos conocemos, van y vienen, pero no suben más de 200. Pero hay muchos venezolanos. Y ellos aquí se arriesgan. Hay muchos psicólogos que ejercen, que va a las casas, que lo hacen de manera ilegal. Y me decían como que hazlo. Y yo, bueno, no lo puedo hacer, primero por la ética. Segundo, o sea, estos son profesiones delicadas, que tú estás trabajando con seres humanos. Si a una persona le da una crisis o tiene algún caso legal, que diga, sí, yo me estoy atendiendo con fulana y fulana no tenga las credenciales, ¿me entiendes? Hay muchas implicaciones. Adicional a eso, yo venía y estoy aquí bajo vela diplomática, bajo los Estados Unidos. O sea, eran muchas cosas que yo no podía arriesgarme a hacer nada fuera de ley. Y pasó 4, 5, 6 meses que me dediqué a mi casa a ver todas las, como en las series de Netflix.
Oh my God.
A comer en la nevera, y yo nunca fui flaquita, pero yo aumenté 50 libras, mi gente. Yo me deprimí. Y esto sí es serio. O sea, yo me deprimí. Cuando yo me vi lo que yo estaba, o sea, la ropa fue la que me empezó a hablar. Y yo había visto el internado, y yo había visto el gran hotel, y las chicas del cable, y Velvet. Bueno, ¿qué yo no vi? Yo me vi toda la serie de Netflix, te lo digo. Y me comí la nevera. Lo que yo no pesé embarazada de mi hija mayor, que yo llegué a 190 libras, con el segundo llegué a 170 y mi peso eran 150 libras porque nunca he sido flaca. Pero nunca había llegado a 200 y yo llegué a 210 libras. Cuando yo me vi en ese peso y que ya yo, sabes, no podía, y es que estaba literalmente deprimida. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo y yo tengo que comenzar un proceso de transformación por mi salud. Y ahí es que surgió transformación y salud. Todo lo que ustedes ven en mi Instagram es mi propio proceso de transformación. Yo me orienté con una abogada y ella me dijo que a través del coaching yo podía ejercer, o sea, trabajar con las personas, obviamente desde otra perspectiva, pero era lo más que yo podía hacer aquí legalmente, que me conectara de alguna manera con lo que yo, ¿verdad? Me apasionaba el trabajo con la gente, la motivación, etcétera. Y fui a la Universidad de Panamá, que es como si fuera la Universidad de Puerto Rico, y ahí tomé mi primer curso y me certifiqué como coach internacional. Y eso era un compendio de business coach, de life coach y del coach ontológico. So, cogí esa certificación y dije, bueno, con esto voy a arrancar, pero te tengo que decir que antes de entrar de lleno a conocer lo que era el coaching, eso fue un golpe a mi ego. Porque yo dije, wow, yo estudié mi bachillerato en trabajo social, mi maestría en trabajo social, ponle que ahí le metí 8 años, más 8 años de un doctorado en psicología clínica, o sea, 16 años estudiando para venir a coger un curso de coach. Y eso me chocó. Pero te tengo que decir que parte de mi proceso ha sido la humildad. y ver que el coaching me ha dado esa oportunidad de salir de esa depresión, de ejercer, de tocar a la gente y de transformar mi vida y de adquirir una nueva herramienta de cómo ver al ser humano desde otra perspectiva. Así es que esa fue la primera certificación que hice. Luego de ahí me certifiqué como risoterapeuta. Así es que me encantó mucho tu título de tu podcast, que es Risas, Pestañas y
Pestañas y
Labial.
un labial.
Me encantó cuando vi risas porque ahí conocí lo maravilloso y lo sanador que es la risa. Y entonces comencé a trabajar la risa. Me certifiqué en Guatemala como musicoterapeuta y por ahí como neurocoaching y he seguido estudiando y estudiando y ampliando y buscando seguir nutriendo, añadiendo más conocimiento. Así es que mi esposo está chavao, le dije que ahora quería seguir para psiquiatra. Quiero seguir estudiando. Me gusta aprender, me apasiona dentro de transformación y salud. Conecté nuevamente con el sentido, con mi propósito. Ya he bajado, estoy en 170 libras, todavía me faltan 20 más para alcanzar mi peso, pero ya me alejé de las 210 y estoy en mi proceso de transformación y eso es lo que le comparto a las personas. Busqué la manera de una forma diferente de alcanzar mi plenitud, de sentirme llena capacidad, de seguir sirviendo, de haciendo lo que me apasiona y de llevarle esa misma emoción y motivación a los demás, que no te quite, que se puede, que las palabras clave es la persistencia y la consistencia y que te vas a caer, te caíste, sacúdete y sigue. Y que aprendas a ver que de cada circunstancia hay una oportunidad. Hay una oportunidad y hay un peligro. Así es que uno elige. Fíjate que yo me vi en peligro. La obesidad, la depresión, me vi en un peligro. Me pude haber quedado ahí y después eso desencadena en problemas, a lo mejor en el matrimonio, situaciones, ¿verdad? Más allá, porque yo iba a estar infeliz, no iba a estar complacida en este tiempo cuando nos tocaba estar 6 años. Ya llevamos 4, nos quedan 2 añitos más. Para luego entonces conocer cuál va a ser el próximo destino.
Destino. Pero me encanta escuchar y a veces uno piensa y uno mira a esta, ¿verdad? A los doctores, los psicólogos, los psiquiatras y los ponen en un pedestal y piensan, ¿verdad? Como yo tengo problemas, pues yo voy a ir donde estos doctores y ellos no tienen problemas, ¿verdad? A veces es la percepción errónea que tienen la gente que va a buscar servicios, igual que los trabajadores sociales, igual ellos como estudiaron, ¿verdad? Tienen las herramientas y me gusta el hecho de haber escuchado y que la gente escuche que nosotros seguimos siendo seres humanos, que seguimos teniendo las mismas luchas, los mismos problemas que tienen todos los demás y que nos toca coger esas herramientas que tanto estudiamos y aplicarlas a nuestras vidas, que a veces es hasta más difícil que hacerle un plan de trabajo a un participante. Los
Así es,
otros días
así es.
le comentaba eso a mi esposo porque estábamos hablando y me dice, wow, Johanny, qué chévere, ¿verdad? Que estás sacando el conocimiento que tienes en los participantes, en lo que tiene que ver en el área social. Y yo le digo, es que a veces es más difícil ponerlo en práctica en uno, porque aunque tiene las herramientas y lo sabe, que ponerlo en práctica, aunque a los demás es mucho más fácil, uno tiene que hacer una introspección de cómo yo puedo aplicarlo.
Así es, y créeme que ese fue el ejercicio que hice así mismo, Joan, y yo hice un stop, me revisé y exactamente pensé lo mismo. Óyeme, yo le hago un plan de acción a la gente, ¿dónde está el mío? Tengo que mirar mi plan, que reconectar con el propósito, establecerme metas. Y es que los sueños se quedan, ¿cómo es? Sueños son. Y no los hacemos realidad y no los transformamos a metas hasta que le ponemos fechas. Cuando le ponemos fechas, ya eso es parte de nuestro plan y ya son medibles y son alcanzables. Y eso es lo que he hecho. He logrado, gracias a papá Dios, pues tengo que darle a él el primer lugar, muchas cosas, pero es porque he hecho lo que hago con los pacientes, con los clientes, que ahora le llamamos coachee, lo que hago con los coachee, que es hacerle su plan, lo hice conmigo y cada cierto tiempo lo reviso. Y el COVID me invitó a revisar ese plan. Y otra situación que recientemente estoy pasando, pero ese lo podemos dejar para otro día, que mi ese me hizo decir, no, 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 este era el plan A, tenemos que mirar ahora un plan B. Y de ese te voy a hablar otro día que me invite, pero
Muy
estamos en
bien,
eso.
claro, claro que sí.
Así
Pero
que
antes de continuar, hablaste de unas certificaciones que habías tomado y me encantaría que nos hables de cómo has integrado lo que es la risoterapia y la musicoterapia como parte de las terapias o de las intervenciones que tienes ahora con los coaches. Ya no son pacientes ni
exacto, no.
clientes, son coaches.
Ahora son los coaches. Pues mira, la musicoterapia es utilizar la música con proceso, como un proceso de sanación. Recuerda que terapia significa proceso de sanar y pues obviamente la música, pues ya la conocemos, tiene que ver con el ritmo, con la armonía, con los sonidos, con el tiempo, etcétera. Entonces, esa certificación de risoterapia la ofreció la doctora Cintia Navarro, ella es psicóloga y es, ¿verdad?, musicoterapeuta, y nos enseñó a cómo utilizar la música con ese propósito, con sentido. Nos enseñan diferentes técnicas y obviamente cuando tú estás con ese coaching, si tú entiendes que dentro de la necesidad que la persona tiene, eso es una técnica que puedes incorporar, pues le explicas y comienzas a incorporar técnicas. Ahí, por ejemplo, una de ellas es decirle a la persona que identifique una música, que tenga una letra que le recuerde, que le conecte con algún evento importante en su vida. Entonces la persona trae esa música, la ponen, la escuchan, hablan sobre ella. Luego entonces te invita a que cierre los ojos y a que le permita a su cuerpo moverse según el sonido, ¿verdad?, de esa música. Entonces vas explorando con la persona cuál es su historia musical, que también eso es importante. Yo tuve, recuerdo, un caso, y esto fue antes de estudiar lo de musicoterapia en Puerto Rico, que esta persona era muy ansiosa, este paciente. Entonces yo en la oficina trataba de incorporar olores y música. Y yo tenía siempre una musiquita suavecita y olores de lavanda, pues para relajar. Y recuerdo que ese paciente decía, ay, hay como un sonido que me molesta, que me tiene nervioso. Hasta que yo detecté, oye, era la música que yo entendía que a mí, a Margarita, la relajaba, a él le molestaba. Y yo le dije, ay, mira, soy yo, y era bajita. ¿Qué tipo de música a ti te gusta? Póngame una salsita que yo con eso me calmo. Y yo le puse su salsita bajita y él, ¿verdad? Y la sesión fluyó. Con eso te quiero decir que en ese momento yo desconocía lo que hacía la música y que cada persona tenía una historia musical, pero cuando cojo este adiestramiento me traslado, ¿verdad?, a esa experiencia y me doy cuenta que no necesariamente lo que relaja a Margarita, la música que a Margarita la conecta con emociones, ¿verdad?, desestresante o emoción de alegría o una emoción de tranquilidad, paz, no es necesariamente lo que le va a aplicar al coachee o al participante. Así es que es importante explorar con ellos su historia musical, qué es lo que les gusta. Entonces en las sesiones pues se pone la música, se le permite que ellos se desplacen y se muevan como ellos quieran. Y se utiliza, como te digo, como parte de ese proceso sanación. Se analiza letra y se utilizan los ritmos. Se pueden hacer sonido, se siguen patrones. Bueno, tienen muchísimas cosas. Se utiliza para mujeres embarazadas, con niños autistas. Y cada sesión, dependiendo la población y lo que se quiera trabajar, requiere un estilo de música, un estilo de instrumento. Y lo más importante aquí es que para tú ser musicoterapeuta no tienes necesariamente que saber tocar un instrumento, porque tú puedes crear sonido con vasos, con tapas, con tus manos y con tu cuerpo. Ahora sí tienes que saber llevar el ritmo, por lo menos, aunque no toques el instrumento. Por otro lado, la risa. Con la risa le explicamos a las personas los beneficios, todo lo que se despierta cuando tú simplemente haces el gesto de reír. No solamente ejercitas 400 músculos en todo tu cuerpo, que cuando tú estás haciendo un ejercicio aeróbico activas 200. Al reírte activas 400 y 12 de estos músculos son en tu cara. Adicional a eso, la risa te permite que oxigenes mejor tu cuerpo. La risa permite que los niveles de cortisol bajen. Vas a liberar serotonina, dopamina, oxitocina y, como yo digo, todas las ninas del bienestar. Al reír se te mejora. Las personas que padecen de gastritis también le mejora la condición porque ayuda a los procesos digestivos. Y cada forma de tu reír, ya sea el jajaja, el jejeje, el jijiji, el jojojo, el jujuju, esa risa fonadora estimula y potencia un área de tu cuerpo para que comience un proceso igual de sanación. No es curativo per se, pero sí se conoce como una terapia complementaria paliativa. Ayuda a aliviar el dolor. Una persona que puede reír por 4 minutos, por un espacio de 2 horas, ríes 4 minutos, te relajas y vuelves y lo repites 4 minutos y sigues así, eso te va a aliviar un dolor crónico, hasta de 4 a 6 horas. ¿Ves? Así es que también alivia. Y eso es lo que buscamos, reducir estrés, aliviar tensión, disociar a la persona un poco del problema que le esté aquejando y promueve y potencia, como te digo, el que se segregue en tu cerebro de forma natural los neurotransmisores del bienestar, entre otros beneficios. Y yo diseñé en este tiempo de pandemia un modelo que le llamé el modelo RISA. Y el modelo RISA es un modelo que está exclusivo para que lo puedan trabajar fisioterapeutas con personas que están experimentando un proceso de crisis. Y son unas técnicas específicas que hay algunas que yo diseñé, otras las adapté y tengo un manual donde ya recogí esas técnicas y explico cómo es el modelo, la estructura del modelo y te permite que la persona en crisis pueda beneficiarse de todo lo que hace la risa, pero sin que se sienta que le estás invalidando. Porque usualmente uno conecta la risa con el sentimiento o la emoción de la alegría. Y entonces, yo si estoy en un proceso crítico, yo no me quiero reír.
Exacto.
Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahí entra el arte, ¿ves? Y entonces, cuando tú desde la parte clínica le dices a la persona, o sea, aquí te vas a reír porque sí, por los beneficios, vas a hacer el gesto de la risa y el cerebro activa las neuronas espejos, él no sabe y no reconoce que es una risa ficticia y comienza inmediatamente a producir unos beneficios. Y cuando tú le das a la persona desde la parte médica una instrucción de algo que tú puedes, que no necesariamente aunque tú no lo sientas, tú haces el gesto y ya te va a provocar unos beneficios. Óyeme, la persona lo hace si es para su bienestar. Porque a mí me han dicho, mire, si usted no camina, se le va a disparar la presión arterial. Pues, ¿cuántas veces no me han dicho que tengo que ir a caminar? Me lo dicen mis amigas, mi mamá, mi marido, no me lo dice el doctor. Y ahí uno va y camina. Pues así mismo con la risa, a lo mejor yo te digo, vela una amiga, te dice, mira, ríete, porque eso es buenísimo, es lo que tú necesitas, ¿verdad? Y uno, sí. Pero si te lo dice el risoterapeuta o te lo dice tu clínico o te lo dice tu trabajador social, la persona que te está acompañando, tu coach, pues ya desde ese punto que tú sabes que es desde el área de la salud, pues contra tú lo incorporas y empiezas a hacer esos ejercicios y cuando vienes a ver, vas a estar disfrutando de todos esos beneficios que definitivamente ya dijimos que no son curativos, pero ayudan a aliviar y a mejorar el dolor. Y de eso se trata la risa y la musicoterapia, risoterapia, musicoterapia, ambos como parte de un proceso de sanar. Recuerda que nosotros somos sanadores, sanamos la parte emocional,
Emocional.
la parte de la salud mental, exacto.
Y me encanta el hecho de que esto lo descubre a raíz de una crisis. Y la palabra crisis, este 2020 ha estado, ¿verdad? Bien en boga, porque, bueno, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una crisis, pero no necesariamente cuando se vaya esta pandemia, ¿verdad? No, estamos hablando de que se van a ir todas las crisis. Así que usted pudo lograr encontrar estas dos prácticas, lo que es la risoterapia y la musicoterapia, a partir de su propia crisis. Así que convertimos lo que son las crisis en procesos curativos, en procesos de bien. Que esta pandemia en algún momento cuando se acabe uno pueda mirar para atrás y decir, mire, usted puede decir que usted inventó, ¿verdad? Este manual para poder ayudar a otros. Yo puedo decir que creé este espacio donde me pueden escuchar otras mujeres. O sea, hemos convertido estos procesos de crisis en procesos de sanación.
Así es.
Y es trascender a lo que es la crisis, ¿verdad? No sé si la palabra está correcta, pero es
Sí,
que...
trascender, lo dijiste muy bien, la trascendencia es ir más allá y son cosas que permanecen a través del tiempo, que impactan y que alcanzan vidas. Así es que sí, la
Definitivamente.
usaste bien.
Y definitivamente las vibras, ¿verdad? Que uno estos procesos negativos halan tanta energía de nosotros, tanta negatividad, versus cuando uno se ríe, por ejemplo, o cuando ¿verdad? Ayuda a otro, cuando toma un tiempo para poder ir y verificar cómo están los viejitos que viven dos casas más abajo. O sea, las energías que se transforman en positivismo es mucho más. Y yo creo que ya es momento de que la gente, ¿verdad? Y la gente que vive en Puerto Rico, la gente que vive en Panamá, empiece a transformar lo negativo en positivo, porque lo negativo siempre va a llegar, siempre está. La vida nos trae
Así
procesos
es.
negativos.
Nos trae experiencias y es como tú dices, es nosotros la actitud que asumamos, es la actitud, porque fíjate también que a veces, por lo menos acá en Panamá, estamos empezando a ver este concepto de el positivismo tóxico. No sé si en Puerto Rico ya lo han escuchado. Pero está bien que nosotros nos mantengamos con actitud positiva y lo que estamos hablando de transformar nuestras crisis, nuestras situaciones y nuestros retos en oportunidad. Óyeme, pero esto es sin dejar de ver nuestra realidad y sin dejar de validar la experiencia que estemos viviendo. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que darnos coraje, que nos dé coraje, pero después que pasemos el proceso y vivamos la emoción, ver cómo transformamos eso. Porque existe el que va donde a ti y te dice, ay, muchacha, tranquila, que todo va a estar bien. Entonces te invalida. Y cualquier cosa que tú digas, todo va a estar bien y quieres ser tan y tan positivo que no te permite pasar el proceso. Y eso también a veces molesta. Así es que. Uno tiene, es cuestión del balance, fíjate, de los extremos. Sí, todo va a estar bien, pero si en este momento quieres sentir el dolor que te provocó la pérdida del trabajo, la pérdida del ser querido, o que perdiste tu relación de pareja, pasa el dolor, conéctate con ese sentimiento y después que tú pases tu proceso vas a ver que todo va a estar bien. Fíjate que es diferente porque validas. Y entonces yo creo que de eso se trata, Joanny. Tú supiste mirar la crisis, transformar este espacio. Gracias a Dios yo supe mirarla y creé ese manual, entre otras cositas, que yo también hice un programita ahí que se llamaba Hablemos de y duró un tiempo razonable mientras fue la crisis fuerte. Ahora estamos ya en un proceso de ajustarnos a nuestra nueva realidad,
Realidad.
porque ya en la pandemia transformó nuestros entornos, ahora es ver qué es lo que nos dejó y seguir entonces adaptándonos, porque el que no se ajuste a estos cambios se va a desajustar, o sea que tenemos trabajo, Joanny, y yo quiero felicitarte porque en este espacio tú estás llevando salud, bienestar, pero sobre todo estás llevando motivación y esperanza a las mujeres, a empoderarlas, a que ellas sepan que pueden y que hay otras mujeres que pasamos situaciones similares, que no son ellas, que no están solitas y que al final del camino cada cosa que nos ocurra es con un sentido y con un propósito que hay que tratar de verlo y encontrarlo en esa situación que llegó.
Así mismo es. Le agradezco muchísimo este ratito de haber hablado conmigo. Su historia me es totalmente fascinante. El hecho de poder conectar y saber, ¿verdad?, que es totalmente real y que lo pudiste salir adelante y que a partir de, ¿verdad?, de esta crisis hoy yo puedo saber qué es risoterapia, qué es musicoterapia y cómo también añadirlo cuando me toque ver en algún momento en el futuro y pueda hablarle a un participante de lo que es risoterapia y musicoterapia. Así que
Te voy a invitar a que
muchísimas
te
gracias.
certifiques. Te voy a invitar a que te certifiques. Próximamente voy a estar creando un grupo que vamos a estar certificando el laughter therapy. Eso en inglés. Tú sabes que en Puerto Rico nos gusta el gringo style. So te voy a dejar saber, porque ya que tu espacio tiene que ver también con la risa, para que te metas más profundo y conozcas a fondo todas las cosas maravillosas que vas a provocar desde este espacio que ya tú abriste para alcanzar a todas esas mujeres.
Claro
Así
que
que
sí,
vamos
claro
a
que sí. Y todo aquel que, ¿verdad?, les invito, yo le voy a dejar la página de la doctora para que, ¿verdad?, le den follow, para que puedan seguirla, para que puedan nutrirse de todo lo que, de toda la información que ella nos trae todos los días, porque en realidad toca muchos otros temas, depresión, y muchas otras cosas, ¿verdad?, relacionadas a la salud emocional. Así que le voy a dejar toda la información para que la sigan y me alegro muchísimo que tanto tú como tu familia estén bien. Estamos un poquito lejos, pero, ¿verdad?, de corazón estamos cerca. Y
así es.
nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad y por contar tu historia aquí en mi espacio.
Ay, gracias. Y ya sabes que los dejé con la curiosidad del plan B para que me invites más adelante. Te deseo mucho, 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 mucho éxito y muchas cosas buenas. Dios te bendiga.
Agradecida. Un abrazo virtual. Se cuida,
Gracias.
doctora.